Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por FM, la tribu para el barrio de Almagro y todo el universo. Me acompaña Laura Pérez Portela, como siempre, a quien ya raudo saludo. ¿Cómo estás, Lau?
Muy bien, Francisco Godínez Galay, y acabamos de terminar lo que es el peso del verano y ya estamos comenzando con la temporada 2022.
Sí, totalmente.
No, comenzado, oficialmente.
Oficialmente comenzada la temporada 2022, quedará para usted decir qué número de temporada es, porque sabe que usted, que yo tengo problemas con eso.
Estamos en el 2008. Bueno, estamos en el 2008.
Hay que hacer la cuenta. Hay que hacer la cuenta. Claro. Así que comenzamos el año después de los especiales con historias de migrantes que fueron en el verano. Comenzamos a retomar la agenda habitual del Peso del Rocío con las temáticas de la ciudad y las temáticas de la política, la sociedad y la cultura, Laura. Y para eso tenemos la primera propuesta del año, que es el tema del día, ¿no?
Sí, Fran, y como bueno, siguiendo de la mano de las aperturas, el presidente Alberto Fernández, cuando inició las sesiones ordinarias en el Congreso, habló y confirmó que se avanzará en modificaciones de la ley de alquileres. Entonces proponemos desarrollar este tema. Hoy la vivienda es una mercancía comercializada en dólares y para los propietarios que alquilan, un negocio que multiplica su renta, y para las personas que están en la situación de alquilar, se lleva gran parte de sus salarios y la carga es cada vez más pesada si se tiene en cuenta además el deterioro que sufren los bolsillos mes a mes. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los alquileres desde que se implementó la nueva ley y hacia dónde irían las reformas que se quieren implementar?
Así es, esa es la propuesta. Muchos y muchas alquilan en la ciudad de Buenos Aires, así que te recomendamos que te quedes para escuchar a los que saben comentar cuál es el panorama y qué se viene en esta materia. Vamos con algo de música y empezamos a escucharlo.
Voy a explicar desde que yo nací, cuando iba creciendo lo que depende de tu fuerza que lo puedas descubrir. La gente te dice que no es así, y aquí lo que importa es poder sobrevivir. Lo que más te interesa es dinero adquirir. Sin posesiones no puedes existir. Vamos a ver qué pasa con toda esta gente. Vamos a ver qué pasa después de tu muerte. Vamos a ver qué pasa con toda esta gente. Vamos a ver qué pasa después de tu muerte. La vida te prepara y depende de ti que los dos mundos tú puedas unir. Algo hay que comer, de algo hay que vivir. No estoy diciendo que no sea así, pero si a tu espíritu no deja salir, quedarás atrapado en una rueda sin fin. Más de mil veces tú vas a venir a terminar el trabajo que te queda aquí. Vamos a ver qué pasa con toda esta gente. Vamos a ver qué pasa después de su muerte. Vamos a ver qué pasa con toda esta gente. Vamos a ver qué pasa después de su muerte.
Encendedores en el aire, vales trayendo mensaje. Encendedores en el aire, aliga trayendo mensaje. Yeah. Encendedores en el aire, vales trayendo mensaje. Encendedores en el aire, aliga trayendo mensaje.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos aquí en El Peso del Rocío, en FM La Tribu. Y seguimos, Laura, ahora sí, con la entrevista central del programa de hoy, ¿no?
Sí, estamos en comunicación con Fernando Muñoz, que está a cargo de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad de Buenos Aires y además es autor del libro La Desigualdad Bajo Techo, y ya es la segunda vez que lo tenemos como entrevistado en este programa. Hemos hablado el año pasado y bueno, volvemos a este tema, a analizarlo, porque la verdad que el alquiler pesa un montón en todos los ciudadanos y ciudadanas del país, y acá en la Ciudad de Buenos Aires se siente muchísimo. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a vos. Y para empezar un poco el análisis, te queríamos preguntar qué diagnóstico haces de cómo está funcionando la nueva ley de alquileres, que bueno, que tiene muy poquito tiempo de vigencia.
Sí, con la ley ocurrió lo siguiente. La ley se votó en plena pandemia, si ustedes recuerdan. Uh-huh. Y el gobierno, curiosamente, había, por la urgencia, digamos, que generó la situación sanitaria, había firmado un decreto, el 30 de marzo, que en sus articulados más importantes, digamos, venía a cubrir un déficit que existía en la regulación de los alquileres. Esto es, el presidente firma un decreto que dice que es obligación dar el CBU, la cuenta bancaria, la clave bancaria, en la relación de alquileres. O sea que el Estado por primera vez asumía, a través de un decreto, de que en los alquileres no había transferencia bancaria, ni había cuentas, sino que uno llevaba la plata en mano. Eso se hizo, en realidad, forzado, empujado por una emergencia sanitaria, por lo que se llamó el aislamiento social obligatorio. Ese mismo decreto incorporó el tema de la suspensión de los desalojos, algo que prácticamente desde el 1974, ya en Argentina, un decreto que suspendiera los desalojos en operaciones de alquiler. Y además planteó de que si había deudas, se podían refinanciar más adelante. Había un congelamiento prácticamente, digamos, del precio del alquiler. Y además se prorrogaban los contratos. Si terminase el contrato este año, sigue. Algo que también había sido anulado por la dictadura de 1976. La prórroga automática de los contratos. O sea que el decreto era tan avanzado que parece que fue necesario votar una ley de alquileres para bajarle un poco la tonalidad del decreto. La ley se votó cuando estaba el decreto vigente. Nadie podía explicar racionalmente para qué se trataba en el Senado una ley de alquileres cuando estaba vigente un decreto presidencial que inclusive duró hasta marzo del 2021. La ley entró en vigencia 9 meses antes, lo cual hacía que si yo estaba contento porque tenía un decreto presidencial que continuaba mi contrato de alquiler, el dueño me podía decir, no, pero hay una nueva ley, así que empezamos de nuevo el contrato, te voy a cobrar otro precio. O sea, que hubo una, se duplicaron dos normas del mismo gobierno, porque en el Senado lo votó el frente de todos, dos normas vinculadas a una problemática que abarca prácticamente al 25% de la población argentina y que es el principal gasto de un trabajador, que es el alquiler de vivienda. En ese contexto de un gobierno que tenía muchas dudas sobre decisiones que tenía que tomar, no olvidemos que este fue el periodo de la discusión sobre la quiebra o la convocatoria de Vicentín en Santa Fe, de la empresa Alimento, una de las más importantes del país, si se estatizaba, si no. En un gobierno de dudas, el gobierno de dudas se lanzó a dos normas muy fuertes que prácticamente hacía 40 años que no existían en la Argentina. Esto generó una reacción del mercado para una estructura también del Estado Nacional y los Estados locales, que está totalmente permeada y atravesada por décadas de mentalidades liberales y de reguladoras, que en ningún momento nadie se planteó seriamente desde el Poder Ejecutivo cómo hacemos para garantizar que se cumpla esta norma, este decreto, como que se cumpla la ley. Y esto el mercado lo sabe. Lo sabe el mercado de alimentos, lo sabe el mercado financiero, lo sabe el mercado inmobiliario. Entonces la reacción fue, por un lado, algo que se hizo muy frecuente, el incumplimiento de las normas. O sea, vos decís, che, pero se suspendieron los desalojos. Bueno, en realidad tuvimos varios casos que no, ¿viste? ¿Y por qué? Y porque llamábamos a la fiscalía te decía que no era un tema de ellos. Y llamábamos al Ministerio de Vivienda y decían, no, pero eso es un tema alquiler, no tenemos nada que ver. O sea, no había estructura del Estado que garantizara el ejercicio de los derechos que el propio Estado, a través del presidente mismo, había firmado. Y lo mismo empieza a pasar con la ley de alquileres. Cuando el mercado le agarra más o menos el ritmo también al Ejecutivo, al Estado, el nivel de incumplimientos es muy alto. Porque hay un tema ahí que te diría que es central en la relación de alquiler, que estaba en el decreto y que no está en la ley de alquileres, que es cómo se paga el alquiler. Si la relación de alquileres en efectivo, vos todos los meses tenés que ir a una inmobiliaria, a la misma inmobiliaria que le dijiste a los 15 días de ese mes que vos no ibas a pagar un arreglo que no te correspondía, porque la ley dice que en realidad los arreglos de las unidades funcionales de un edificio que liquidan las expensas no es un tema del inquilino, es un problema de los propietarios. Vos no tenés nada que ver con los problemas que tiene estructurales el edificio. Pero vos después le tenés que llevar la plata, descontándole la parte de las expensas que pagaste de más. Y en ese mano a mano, donde no te van a dar factura, donde no lo van a inspeccionar nunca, y sabe que nunca le va a caer una inspección, donde además vos le tenés que llevar la plata en efectivo, porque es capaz de decirte al tipo, mirá, para darte el CBU necesito cobrarte el IVA, que no existe, te cobro 21% más, pero si eso no existe en las cuentas bancarias. Bueno, en una palabra, no te lo voy a dar. Ese CBU es el que prácticamente cambia las relaciones de poder en el alquiler.
Los Ingobernables, el Alef.
Tengo el living en la terraza, construyeron al lado de mi casa, me tiraron la medianera y ahora tengo la cama en la vereda. La corrupción en la construcción, la inoperancia de los gobernantes, que en su ambición no advierten que los pobres construyen a la sombra del sol. Cartones, abre la vista otra vez.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Entonces, podemos decir que en el 2020 las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo fueron mucho más allá de la capacidad que tenía el propio gobierno de poder garantizarlas. O sea, festejamos esa noche y al día siguiente nos preguntamos, ¿y esto quién lo va a hacer cumplir? Porque hace 40 años que el mercado está acostumbrado a manejar absolutamente todo, digamos, las relaciones de alquiler. ¿Y quién va a cumplir esto de que no se puede desalojar a una persona? Bueno, esto es lo que pasó, la desproporción entre las decisiones políticas que tomó el Ejecutivo y la incapacidad para poder hacerlas cumplir.
Fernando, y cuando se abrieron las sesiones en el Congreso, el presidente de la Nación anunció modificaciones en la ley. Entonces, ¿cuál es el panorama que se abre en el Congreso? Ya hay algunos diputados, dice que están teniendo reuniones con distintos referentes. O sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué proyectos de ley hay? ¿Cómo ves el devenir en este 2022? Si es que va a haber algún cambio a nivel legal de la ley de alquileres.
Yo creo que, por esto Massa lo anunció a fines de noviembre, el primer día de diciembre, en un contexto muy particular que tuvo que ver con el tema del resultado electoral. Una campaña donde en la ciudad de Buenos Aires, tanto los ultraliberales, como llamada la gente de Milei, como el PRO, y algunos referentes inclusive del Frente de Todos, habían dicho que había que modificar la ley de alquileres, ya lo habían planteado en campaña. Lo plantea Massa en un encuentro que hace el Frente Renovador, hace un encuentro del Frente Renovador de Capital, y plantea el tema de que hay que derogar la ley de alquileres. La ley fracasó. Bien, salió mucho más rápido, desde que él hizo ese anuncio, salió mucho más rápido el memorándum y el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la ley de alquileres. ¿Qué pasa con el tema de la ley de alquileres? Hay un tema ahí, hay ciertos prejuicios que tienen algunos y otros no, otros son explícitos, como Sergio Massa, y otros tienen prejuicios. ¿En qué sentido? Digo, hay 7 proyectos presentados, los 7 son del PRO. El Frente de Todos no tiene un solo proyecto presentado. Hay que ponerle de gancho un proyecto para retroceder, los derechos a la vivienda, o sea. Pero los proyectos presentados tienen que ver, sobre todo, digo, los nombres se repiten, Martín Tetaz, Jorge Enríquez, y sobre todo tienen que ver con reducir el plazo. ¿Por qué esto es tan importante, reducir el plazo? Porque en la Argentina, desde 1976, lo que está desregulado y liberado es el precio inicial del alquiler. O sea, lo que nosotros los inquilinos decimos renovas, me renovaron el contrato, estoy contento, me va a renovar. Es un contrato nuevo. Un contrato se termina y empieza otro, por eso no tiene que ir a firmar otra vez, a veces te mandan a la escribanía, etcétera, etcétera. Ese precio es nuevo, ese precio inicial. Me aumentaron 70% el alquiler. Firmé contrato nuevo. ¿Es legal eso? Sí, es legal. La otra cuestión es el ajuste. Ayer se blanqueó un poquito más en Infobae, se blanqueó un poquito más la mentira que nos estuvieron vendiendo durante 4 meses y que compró la gran mayoría de la clase dirigente. Ayer se blanqueó un poquito más. 6 meses podemos mantener el índice, la cuestión es 6 meses, semestral. Porque el índice lo podemos discutir, puede ser con el salario, pero en vez de anual, semestral. Acá el tema es que tenemos 12 meses congelado el alquiler. Y después te viene el saque de la inflación. 12 meses nuevamente congelado. Bueno, eso no le entra en la cabeza al mercado, ni ahí acostumbrado a fijarte aumentos semestrales. O como está pasando con el comercio, donde se maneja ya con total libertad el tema de los aumentos. Ustedes saben que el alquiler comercial no estuvo en el debate de la ley de alquileres, que no tuvo representación gremial. Y por lo tanto quedó totalmente afuera de toda regulación, está totalmente desquiciado.
O sea, alquilar un local para comercio.
Alquilar para el trabajo. Alquilar para el trabajo. Comercio, u oficina, la tribu, para alquilar, para, no para vivir. Lo que está regulado, La ley de alquiler regula las viviendas.
Bueno, ese es un punto importante también, ¿no? Que hay un montón de cosas que quedan afuera de eso también.
Exactamente. Sobre todo por eso digo el alquiler para el trabajo. Uh-huh. Ese ha quedado totalmente afuera. Un taller, un galpón. Esto significa que es libre ahí. ¿Eh? Te pueden fijar ahí un planteo de un aumento mensual. Es legal hoy. Esto es lo que quieren hacer con el alquiler de vivienda. Uh-huh. Que se pueda regular mensual, trimestral, semestralmente, pero que lo regule directamente el propietario. Que el Estado no se meta. Este es el plan. Y después hay uno de Jorge Enrique, acompañado por varios diputados, que plantea el desalojo express, que apunta directamente a la cuestión del desalojo. Uh-huh. Y que inclusive plantea de que el inquilino ni siquiera pueda acceder a la Defensoría Pública. Los proyectos vinculados a la ley de alquileres que hay presentados en el Congreso perjudican únicamente a los inquilinos.
El costo del alquiler representa hoy entre un 30 y un 40% de mis ingresos. Y habría que tener en cuenta que este porcentaje sería mayor si no compartiría los gastos como lo hago actualmente. Me parece que es un importe excesivo y abusivo con esta nueva modalidad, pero antes de que existiera también era un importe igual de elevado.
Bueno, mi situación es la siguiente. Yo estoy alquilando hace casi 2 años ya en el barrio porteño de Montserrat. Alquilo con 2 amigos, con lo cual podemos acolchonar bastante los costos. Se le suma eso que es un departamento bastante viejo, con lo cual es grande, pero bueno, dentro de todo es económico. El último aumento que se rigió por el contrato vigente que se firmó con la ley de alquileres fue bastante significativo respecto de lo que pagábamos antes, pero aún así me parece que dentro del mercado no es mucho lo que estamos pagando. Lo que más se nos complica de vivir acá es que tenemos la persona que le alquilamos le gusta mucho el dinero, entonces es muy difícil cada vez que hay que hacer algún arreglo, al ser un departamento viejo, es muy difícil que la ponga, como se dice normalmente. Bueno, esa es un poco mi situación habitacional. Ya tenemos previstos los aumentos porque están regidos por la ley, con lo cual ya sabemos en qué momento tenemos que ir ajustándonos, porque la verdad que los aumentos son proporcionalmente bastante altos.
El peso del rocío, rocío, rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío. Hoy estamos hablando de alquileres en la ciudad de Buenos Aires y hay algunos datos que dibujan de forma cabal el panorama, ¿no, Lau?
Sí, el 35% de los hogares porteños alquila, y tengamos en cuenta que un alquiler de un departamento de 2 ambientes alrededor de 50 metros cuadrados está en casi 51.000 pesos. Y además, por ejemplo, una unidad de 3 ambientes, hablando de unos 70 metros cuadrados, unos 70.000 pesos por mes. Los barrios más económicos son San Telmo, La Boca y Constitución.
Así es, y también es importante siempre mencionar que casi un 10% de las viviendas en la ciudad de Buenos Aires están ociosas, ¿sí? Esto significa que hay ahí una vacancia, que están vacías, y es un número que coincide casi con el déficit habitacional de la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Lo cual genera una paradoja de injusticia muy grave, ¿no? Así que bueno, es algo siempre para tener en cuenta a la hora de analizar el tema, ¿no?
Sí, Fran, estos datos surgen de un informe elaborado por la Mesa de Estudio de Viviendas Vacías, integrada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y organizaciones como ASIC, el CELS y el Centro de Estudios Económicos Urbanos, La Boca Resiste y Propone, entre otros. Y ahora, Fran, si te parece bien, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Fernando Muñoz. Él está a cargo de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad de Buenos Aires y es también autor del libro La Desigualdad Bajo Techo.
Los impuestos, ¿quién lo paga de la vivienda? Y la ley dice que lo tiene que pagar el propietario. Ajá. Y ustedes proponen derogar la ley. Ah, ¿cuánto estamos hablando de eso? Y más o menos 1.500 pesos por mes. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hay 450.000 alquileres. Bueno, tenés fácil 5.500, 6.000 millones al año de transferencia de impuestos. ¿Quién lo tiene que pagar? Lo tiene que pagar el propietario. El Fondo Monetario está pidiendo además subir la evaluación fiscal para que el Estado recaude a través del impuesto inmobiliario de todas las provincias y por lo tanto garpe. Bueno, ese aumento, ¿quién lo paga eso? Bueno, la ley de alquileres vigente dice que la tiene que pagar el propietario. Uh-huh. Ellos dicen que no. Pero los impuestos son así. Y punto, digamos, decimos, mirá, o lo pagás vos o no lo paga nadie. Pero yo no lo voy a pagar. Bueno, ahí estamos hablando de unos 5.000 palitos nada más que en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. En la provincia tenemos casi el doble de inquilinos que en la Ciudad de Buenos Aires.
Fernando, yo te quería preguntar entonces, ahí hay algunos proyectos que están dando vueltas en el Congreso, hay una ley vigente que vos analizás que en algunos casos es un retroceso respecto del decreto y además identificás una brecha entre lo que dice la legislación y lo que después pasa en las políticas, en los controles. Bueno, entonces, este contexto, ¿qué está pasando con las personas que alquilan? ¿Cómo generan su protección? ¿Cómo están haciendo en las vinculaciones con los propietarios o con las inmobiliarias? ¿Hay algo que esté sucediendo? Porque entiendo que también por esta falta de controles hay como una tranquilidad quizás del mercado en que no va a pasar nada, que todavía pueden seguir imponiendo sus condiciones. Bueno, ¿qué pasa con todo ese panorama desde el lado de las necesidades de inquilinos e inquilinas?
Hay una parte que yo quiero destacar mucho, porque a mí la verdad que me sorprende gratamente, y lo hablamos mucho con las organizaciones de inquilinos, es que la gente, el inquilino o la inquilina, sabe mucho más que hace 5 años. Sabe muchísimo más. Lo otro que está pasando es que la Secretaría de Comercio abrió una puerta de discusión, una reunión hace 2 semanas, y va a haber una la semana que viene, entre las cámaras inmobiliarias, que van masivamente, son 25 representantes de cámaras, y las organizaciones de inquilinos.
Factra, soñé.
Regalarte. Bueno, nosotros rentamos en Almagro, en Capital. Ya llevamos 4 años y la idea era poder como mudarnos en diciembre, que era cuando se nos vencía, pero bueno, viendo las condiciones y los costos de la ciudad, fue muy imposible, la verdad. Y pese a que la dueña de casa es bastante justa en cuanto a los aumentos y demás, no pudimos negociarle ninguna de las condiciones para la renovación. Y bueno, nada, estamos como siempre a la vista de qué podemos recortar para poder llegar a la suma que es alquiler, y lo que se nos fue como por las nubes fueron las expensas, los servicios. Así que pese a que como que uno llega, siempre está viendo de dónde sacar un poco y qué ir recortando para que, bueno, para poder llegar no solo con los pagos, sino para llegar a fin de mes.
Hola, soy Hugo, soy del interior de la provincia de Buenos Aires y me vine a Ciudad de Buenos Aires para poder estudiar. En enero del 2021 se me termina el contrato de un departamento, me tengo que mudar. Me mudo con una amiga y ya los precios estaban por las nubes. Eso fue el principal problema, que el precio del alquiler era muy caro, el piso era muy alto. Conseguimos algo medianamente que podíamos pagar y al año nos aumentó el 50%. Estábamos en un 3 ambientes y ya ahí no lo pudimos pagar, así que yo me tuve que mudar y ahora vivo con otras 3 personas en un barrio más alejado, y era la única forma de poder seguir viviendo acá y poder seguir estudiando. No sé si el problema en sí fue el aumento del 50%, sino que el piso con el cual entramos ya era muy alto. Entonces, ya el piso siendo alto y el 50% ya era imposible, así que me tuve que mudar.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Fernando, una última pregunta de mi parte. ¿Quiénes son las personas que alquilan hoy en día? ¿Cómo ha ido cambiando esto? ¿Qué pasa con los jóvenes? O sea, ¿qué panorama podemos dar en ese sentido, ¿no? O sea, si tenemos como un perfil de las personas que alquilan, y qué pasa particularmente acá en la ciudad de Buenos Aires, donde por lo que se ha comentado, las personas que alquilan, que les han cambiado mucho el valor en el último año, ¿no?
Sí, hay con respecto a la gente que alquila, hay un par de fenómenos. El alquiler es mucho más juvenil, se puede decir que fuertemente incide en los menores de 40 años. La consulta, el reclamo, la queja, el planteo, la información es fuertemente de género, porque es el 80% de las inquilinas son las que llevan adelante, digamos, generalmente el reclamo. Es fuertemente femenino, digamos, el reclamo, me refiero al alquiler. Eso lo vemos nosotros en la estadística mensual, en el organismo. Hay una situación novedosa que se está dando en las ciudades grandes y en las ciudades capitales, no solamente acá, pero, digamos, con mucha incidencia de la europea o de la cultura más de este capitalismo de los últimos 30, 40 años, que es la cantidad de personas que conforman el hogar, digamos, se reduce cada vez más. O sea, hay mucha más gente sola. Hay zonas como las de, sobre todo la zona norte, como Palermo, como Belgrano, que bajó muchísimo, ¿no? Prácticamente en el alquiler hay un 40% de gente que vive sola. Lo cual, eso también va modificando, digamos, la política del mercado, ¿no? En la medida que la vivienda sea una mercancía, que es el tema del monoambiente, de construir y de pedirle a los gobiernos locales en las grandes ciudades que reformen el código de planeamiento para que se puedan hacer más pequeñas las unidades. Es una reforma también que hubo en la ciudad de Buenos Aires, que prácticamente son de 18 metros cuadrados, lo cual también cambia
toda la perspectiva, digamos, de ciudad. ¿En qué aspecto? Mal vivir en la ciudad, pero cambia la perspectiva en cuanto a la discusión sobre los espacios públicos, los espacios verdes, porque la tendencia del mercado, de ese que construye viviendas para alquilar, el que piensa en función del negocio, ¿no?, la mercantilización, dice, se necesita que el Estado también le facilite a las personas a las cuales yo voy a hacer mi negocio, que es hacerlo alquilar en departamentos muy chiquitos, que puedan salir de la casa y tomar aire. Entonces está la discusión del espacio verde y el espacio público en relación a una ciudad que va tendiendo a ser con departamentos cada vez más chicos. Y por otro lado, las mismas ciudades que tienen este fenómeno de personas que viven solas, como la ciudad de Buenos Aires, como Madrid, el otro fenómeno, digamos, que viene acompañado, que son ciudades turísticas, fuertemente turísticas. Entonces, otro aspecto donde, si no hay una regulación fuerte del Estado, se confunden los dos negocios, es que vos tenés una legislación para el turismo muy amplia, muy laxa. La ciudad permite que en toda la ciudad los departamentos se puedan alquilar a turistas, y al no haber una regulación de la ley de alquileres, lo que puede ser es que a vos te alquilen como si fueras una turista.
Sí, o no conseguís directamente alquileres.
O no conseguís porque están, claro, porque el temporario turístico es en dólares, es mucho mejor negocio que alquilarnos a nosotros. Entonces, si eso no se regula, como pasa, viene pasando en algunos países donde dicen, bueno, donde hay un control me refiero a que sabés qué es lo que pasa, por lo menos. Si, che, ¿cuántas viviendas hay alquiladas? No le tengo que preguntar a la inmobiliaria. Acá tengo un registro. Este es el registro del Estado. Mirá, todas estas viviendas están alquiladas. ¿Y cuántos tienen alquiler de 3 años? Y mirá, el 90% tienen alquiler de 3 años. Y el otro 10% está haciendo todo turístico, todo temporal. ¿Lo fueron a visitar? Porque no puede ser que esté todo el año turístico. Por ejemplo, como pasa en muchas ciudades de Estados Unidos, como pasa en Francia. Tiene que ser un tiempo limitado, porque si no, cada vez más son los que van a ver ese negocio y se va vaciando el mercado, digamos, de vivienda, el habitacional, para los residentes. Bueno, esto no está ocurriendo. Por lo tanto, si uno va a las páginas hoy, a estas dos páginas, digamos, que consultamos en general los inquilinos, van a ver que hay más alquiler temporario en oferta en la Ciudad de Buenos Aires que alquiler de vivienda. Hoy hay más. El número, vos ponés, porque el número te lo dice claro, vos ponés temporario, cava. Y te va a cantar que son más los que se ofrecen que los otros. Bueno, para eso tiene que estar el Estado. Esa es la desregulación, esa es la libertad de mercado. Eso es lo que después pagamos todo, lo pagamos, digo, en el sentido de que cada vez tenemos el bolsillo más flaco, estamos más endeudados. Bueno, ese, y respecto al tema del aumento, que sí, el aumento es bestial. El aumento que hubo en el último año es bestial, pero nadie está planteando, digamos, ni del mercado ni de la dirigencia política, poner en discusión el precio. Entonces, no, es para agarrarse la cabeza, no, hay que reformar la ley. Perdóname, ¿qué es lo que quería reformar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a congelar el precio? ¿Vas a fijar precio máximo? ¿Vas a fijar precio por zona, como en París, que dice no podés ponerle más del 10% de lo que el Estado te lo fija? No podés pasar el 10, ni el 10 para arriba, ni el 10 para abajo, para mantener una regulación en la zona. O sea, ¿va a aparecer Estado o no va a aparecer el Estado? Si no va a aparecer el Estado.
Fernando, muchísimas gracias por esta charla. Y bueno, seguiremos analizando el tema y esperemos que el Estado empiece a hacer una mayor regulación de lo que está sucediendo.
Sí, yo creo que es una tensión permanente que tenemos entre un Estado atravesado, digamos, por una cultura totalmente liberal, digamos, de dejar hacer al mercado, y un Estado donde, bueno, hay muchos que intentan recuperarlo, digamos, reconstruirlo para que esté al servicio del pueblo, ¿eh? No digo como en Telequia, como una cosa abstracta. Me parece que toda la dirigencia del campo popular tendría que pensar un poco más en ponerse al servicio del pueblo, y yo también, para no excluirme de la responsabilidad. Bueno, les agradezco mucho.
Muchas gracias, Fernando, por esta entrevista. Y bueno, volvemos a recordar que estábamos hablando con Fernando Muñoz, a cargo de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autor del libro La Desigualdad Bajo Techo.
Escuchamos a Fantasmagoria haciendo La Laguna. Y ahora en El Peso del Rocío vamos a escuchar un micro documental que hizo Raúl Rodríguez sobre el 8M, el 8M del año 2020 en Madrid, en España. Lo hizo en 2021 cuando se prohibió la manifestación allí y como acabamos de pasar por otro 8M, es muy lindo escuchar cómo suenan las voces de la protesta y también de la reunión en otros 8M de otros lugares. Escuchamos 8M 2020 de Raúl Rodríguez.
La sororidad ya no la pueden enterrar. La sororidad ya no la pueden enterrar.
Un 8M Madrid 2020.
No tiene manos para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras.
Bueno, pues he sufrido como todas las mujeres de mi edad, de mi quinta. No se podía ir con mucha minifalda porque te decían que ibas provocando a la gente cuando eras jovencita, porque era la época. Y luego pues tenías que estar siempre a las 10 de la noche en casa. Esas cosas pasaron, nos hemos quedado un par de noches fuera de mi casa, en la calle durmiendo, pero bueno, eso es una cosa ya anecdótica. Y ahora, pues hombre, estoy muy contenta por todo el cambio que han experimentado tanto la familia, mis hijos. Es distinto, me alegró muchísimo. Van a tener que luchar, pero por otro tipo de cosas, no por estas.
¡Salario! ¡Igual trabajo!
¡Igual salario!
¡Igual trabajo!
¡Igual salario!
¡Igual trabajo!
¡Igual!
Es patriarcal, machista, colonial, clasista, muy clasista, muy antigua y muy desactualizada, no está con los tiempos.
Entonces, elitista.
Claro, elitista, elitista. Y así que lograremos que las expresiones del lenguaje inclusivo algún día entren en la RAE.
Resiliencia. Abuso.
elitismo, clasismo, xenofobia, partidismo, patriarcado. La tumba del fascismo, Madrid. Será la tumba del fascismo, Madrid.
Muy bien, ustedes que son jóvenes están enfrentando hoy el machismo.
¿Y cómo lo enfrentamos? Pues aquí manifestándonos y revolucionando esto y que evolucione todo, ¿no? Un poco con aprendizaje y enseñanza. Pues intentar deconstruir. Todo el mundo somos machistas, pero me refiero, mi familia obviamente, claro, tiene actitudes machistas que hemos adoptado pues porque por esta sociedad, pero vamos también intentar pues evolucionar.
Luego diréis que somos 5-6. Luego diréis que somos 5-6.
La sororidad ya no la pueden enterrar. La sororidad ya no la pueden enterrar por las que fueron y las que vienen detrás. La sororidad ya no la pueden enterrar por las que fueron y las que vienen detrás.
Fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Estos hemisferios es lugar de maniobra.
No tenía nombre, no tenía edad. Llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos donde quepamos, toda o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur. Mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Estamos llegando al final de un nuevo programa del Peso del Rocío. El primer programa de la agenda habitual del año que comienza en marzo, más o menos, del programa habitual.
Dejamos las vacaciones.
Exactamente, dejamos los especiales de verano, empezamos una nueva temporada y ya se va terminando este primer programa. Laura Pérez Portela, te agradezco por todo y te invito no solo a seguir escuchando la programación de La Tribu, sino a reencontrarnos el jueves que viene en otro programa.
Y yo, Francisco Godínez Galay, te hago otra invitación, que es que cualquier persona que quiera escuchar este programa o alguna parte de la entrevista que se perdió, o que quiera escuchar otras producciones del Centro de Producciones Radiofónicas, vaya a cpr.org.ar.
Perfecto.
Y nos vemos el próximo jueves.
Dale.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.